Cáritas, abriendo caminos de esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar.
Buenos días, amigos de Cáritas, la caridad de la Iglesia. Ya estamos en el primer domingo de Cuaresma, un domingo que tiene la alegría, que llena de alegría a los más pobres, porque los cristianos haremos un esfuerzo mayor para dedicarnos a ellos y conseguir recursos para todos. Una Cuaresma que siempre desemboca en la Pascua, y la Pascua es vida, es más vida. Como casi siempre, controla la emisión María José García, que con su magia hace que llegue nítida a todos vosotros. Os habla María Ángeles Amorós. El jueves se presentaba el informe de Cáritas Europa, donde se describe una Europa injusta, en la que el riesgo social va en aumento, los sistemas sociales están siendo reducidos y las personas y las familias están bajo presión. Muestra una Europa donde la cohesión social está desvaneciéndose y donde la confianza de las personas en las instituciones políticas se está debilitando cada vez más. Existen graves deficiencias en los sistemas de bienestar social de muchos países europeos. Hay que adoptar soluciones políticas alternativas, porque los políticos tienen varias posibilidades cuando deciden qué medidas adoptar para paliar los peores efectos de la crisis. Se han tomado medidas de austeridad que no han solucionado la crisis, sino que han causado problemas sociales que tendrán un impacto duradero. No acertamos, pero quienes lo pagan son los más pobres. En su mensaje de Cuaresma, el Papa Francisco habla de la globalización de la indiferencia y pregunta qué podemos hacer para salir de la espiral de angustia e impotencia. La Cuaresma es una época en la que se nos vuelve a llamar a seguir a Cristo. Es una época en la que somos llamados a la renovación. Las imágenes y las historias de sufrimiento alrededor del mundo nos pueden agobiar y pueden sofocar la esperanza de la Pascua. Se nos olvida que al final de los oscuros días de la Cuaresma llega la luz de la Pascua. Caritas Internationalis nos pregunta: ¿tratamos a todos nuestros colegas con el mismo respeto? ¿Ignoramos las necesidades de algunos? ¿Seguimos ciegamente estrategias para mejorar tierras que no son nuestras sin escuchar las voces del pueblo? ¿Creemos que solo nosotros tenemos la respuesta? El cardenal Rodríguez Madariaga, como San Francisco de Sales, nos dice: sé paciente con todos, pero ante todo contigo mismo. No te desalientes por tus imperfecciones, sino que siempre levántate con nuevo coraje. Todo esto nos indica lo que se piensa en el mundo y en Europa en este momento tan especial de cambio en nuestras vidas. Pero hemos querido acercarnos más a las gentes de nuestro pueblo. Y precisamente el jueves, y en el Centro Loyola, tuvimos la agradable presencia de Fernando Vidal, que nos habló sobre personas sin hogar, personas con saber, desaprender la exclusión social. Fernando Vidal es doctor en sociología, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, miembro del Comité Técnico y del Consejo Científico de la Fundación FOESA y presidente de la Fundación RAIS, dedicada a luchar contra la extrema pobreza. Fue una buena oportunidad para acercarnos desde la cabeza y desde el corazón a la realidad de las personas sin hogar, porque Fernando Vidal es una de esas personas que aunan la capacidad intelectual y el rigor del saber científico y la apuesta decidida desde el corazón por las personas que peor lo pasan en nuestras ciudades. Saber, compromiso y cercanía con las personas que en nuestra sociedad sufren una exclusión más extrema y tiene el profundo deseo de trabajar por una sociedad digna, justa y feliz para todos. ¡Qué bien! Creo que con solo enumerar estos títulos nos damos una idea de quién es Fernando Vidal y lo tenemos ante nuestros micrófonos. Buenos días, Fernando.
Hola, muy buenos días.
Después de ver lo mal que resolvemos la crisis en todo el mundo, no nos extrañamos que haya personas sin hogar, ¿no, Fernando?
efectivamente, la pregunta es, ¿hemos aprendido algo después de toda esta crisis? La sociedad hemos aprendido, bien, hemos sufrido, hemos superado cosas, pero ¿hemos aprendido algo? Pues hay un 70% de españoles que creen que la crisis, con la crisis no hemos aprendido nada, ¿no? Y ciertamente las personas sin hogar que comenzaron la crisis, pues terminan la crisis siéndolo otra vez, ¿no? Pero ellos sí han aprendido muchas cosas de lo que hay que hacer y no hay que hacer.
Oye, ¿y por eso nos has querido hablar de las personas sin hogar?
Bueno, por eso y porque en este momento se está elaborando la Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar, que va a suponer un antes y un después en lo que es la atención pública y en general en los planes de atención a las personas sin hogar en toda España.
¿Has querido decir que las personas sin hogar son personas con saber?
Bueno, pues sí, efectivamente. Yo creo que es la experiencia de cualquiera de los que nos acercamos, tratamos, convivimos con ellas. Realmente te enseña muchas cosas, ¿no? Su forma de ver la ciudad, su forma de vernos cuando caminamos, su forma de ver las relaciones que hay, pues es muy, muy peculiar. Tienen tiempo para pensar y tienen también la hondura a veces que da también el dolor, ¿no? Para saber valorar las cosas realmente en su peso. Realmente son personas llenas de saber sobre la ciudad, sobre la vida, sobre lo que es valioso verdaderamente.
Mucho más que las personas que tenemos todo, ¿no?
Bueno, sí, porque realmente solamente tienen esperanza las personas que son pobres o que saben de su pobreza, ¿no? La esperanza no te la da el que hayas conseguido grandes cosas o el que realmente hayas conseguido grandes triunfos. Lo que da esperanza es el saberte frágil, porque solamente los que son frágiles necesitan realmente la esperanza.
¿Y qué quiere decir desaprender la exclusión social?
Bueno, en gran parte los problemas de exclusión social, especialmente la extrema y también en este caso las personas sin hogar, gran parte del problema está en nuestra mirada, en cómo miramos el asunto, en las discriminaciones que hacemos pesar sobre ellos, en los prejuicios, en nuestra minusvaloración, en cómo no creemos que tengan capacidades, cómo a veces damos muchos casos por crónicos. Y realmente lo que más pesa sobre las personas sin hogar es el juicio que nosotros como ciudadanos y también como ciudades en su conjunto hacemos sobre las personas, ¿no? Como muchas veces las políticas son más bien de desalojo y de alejamiento, o de meterles a todos en un contenedor para que no molesten, o de realmente no confiamos en sus posibilidades, no confiamos en que son personas capaces de mucho más de lo que nosotros arrogantemente creemos.
La experiencia nos dice que muchos de ellos no quieren salir de esa situación. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, nadie quiere permanecer en esa situación. Todos quieren salir de esa situación.
Pero muchos dicen que no.
No, lo que pasa es Europa, en un reencuentro que tuvimos en noviembre en la Plataforma de la Pobreza con el Parlamento Europeo, nos enseñó algo importante. Nos decía, no hay personas que no quieran salir de la exclusión, que no quieran salir de la exclusión. Lo que hay son opciones inaceptables. Entonces, verdaderamente, cuando uno ve lo que se les ofrece, muchas veces lugares colectivos, lugares que no cumplen muchas condiciones que nosotros exigiríamos para nosotros mismos o para cualquier tipo de residencia, para nuestros padres, nuestros mayores, pues ciertamente no nos extraña a veces que no sea aceptable. El problema que tiene el sistema social para poder convencer a las personas sin hogar, para poder realmente incorporarles a procesos de mejora, es ser aceptable, es dar confianza. Es depositar protagonismo en las personas y no llevarles de aquí para allá. Es que las personas tengan derechos a ser protagonistas de su propia vida, que puedan restaurar su proyecto de vida. Sin embargo, no es esa la perspectiva y, por lo tanto, ellos desconfían. Cuando una ciudad toma medidas antimendigo, la propia ciudad está descalificándose para que luego puedan tener confianza en la bondad de los recursos que ofrece. Verdaderamente es muy pequeñito el porcentaje de personas que resisten a las opciones mejores, ¿no? Que es el que tenga una vivienda autónoma, semitutelada, donde puedan insertarse en un vecindario, donde puedan tener calma y no vivir en gran número. Son muy, muy poquitas las personas que se resisten a eso y aún así, cuando se resisten a eso y se buscan otras fórmulas, Europa nos ha demostrado a través de diversas experiencias que prácticamente es un 2% las personas que están a veces pues tan dañadas en salud mental que no quieren salir.
O sea que, según la estadística, ¿cuántos salen de esta situación?
Bueno, es difícil saberlo porque las estadísticas son muy incompletas. Sabemos que hay 23.000 personas sin hogar en España que usan los servicios, esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística, pero también sabemos que hay un montón de gente que está en calle y que no usa esos servicios. Y ha habido diversos recuentos en ciudades y aproximadamente podemos decir que hay unas 30.000 personas, es decir, sin hogar en España. Entonces, si no sabemos lo que pasa con esas 7.000, es complicado saber cuánta gente puede salir de la cuestión. Pero solo te diré que en la aplicación de algunos programas muy innovadores que se han hecho en Europa y que ahora han comenzado a aplicarse en España, como es el programa Housing First, que quiere decir vivienda primero, el nivel de salida, es decir, el número de personas, el porcentaje de personas que cuando se le ofrecen esto continúan en esa vivienda a los 4 años de habérselo ofrecido, después de 4 años de experiencia, es más de un 80%.
Un cristiano, una persona de buen corazón, no sabe qué actitud adoptar cuando entra en un cajero y hay una persona cobijada allí. ¿Qué nos dirías a este respecto?
Bueno, lo primero es que esa persona tiene un rostro, tiene una historia, tiene unas circunstancias y tiene unas decisiones personales también. Entonces, es muy importante que, en primer lugar, lo que tengamos en la cabeza sea la historia de la persona, ¿no? El rostro de la persona, un respeto hacia la decisión que la ha llevado a dormir ahí. Entonces, evitar cualquier tipo de condena, de prejuicio, de crítica excesiva al hecho de que nos vayan a molestar. Entonces, lo primero, hay una historia ahí, hay una historia en esta persona. Entonces, seamos cautos a la hora de juzgar por qué esta persona está ahí, a la hora de suponer que esta persona no quiere ir a otro sitio, etcétera. Luego hay una segunda cuestión que es, bueno, el respeto a la persona. La persona está ahí y ya sabe que hay personas que van a entrar a buscar dinero. Ya lo da por hecho. Por lo tanto, tenemos que respetar esa regla que nos ha establecido, ¿no? Y en tercer lugar,